Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, tras las revelaciones de Jaime Villanueva, la Fiscalía ha abierto investigación contra 9 personas. El Ministerio Público anunció que inició una investigación preliminar contra 9 personas tras los hechos señalados por el ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva. Las 9 personas que ya son investigadas por el Ministerio Público son la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el fiscal supremo Pablo Sánchez, la congresista Ruth Luque, el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura Pablo Talavera, el suspendido fiscal Rafael Vela, el fiscal Marco Huamán, el ex asesor de Benavides Miguel Ángel Girao, Pablo Velarde y el ex ministro del Interior Juan Carrasco. Ah, y el prófugo Vladimir Cerrón también está entre los investigados. La Fiscalía de la Nación, a cargo de Juan Carlos Villena, precisó mediante un comunicado difundido este jueves que inició diligencias preliminares contra ellos por intermedio del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. La investigación contra Luque, Vela, Cerrón y Girao es por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. Según Villanueva, se reunió con Luque, Cerrón y Girao en julio del 2021 y en la cita se comunicó telefónicamente con Vela para excluir al expresidente Pedro Castillo de una investigación por lavado de activos, algo que ha sido negado tanto por Luque como por Vela. En el caso de Patricia Benavides y Pablo Sánchez, la investigación es por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico, porque de acuerdo con Villanueva, Benavides acordó con Mario Huamán archivar una investigación sobre el hijo de Sánchez. Sobre Talavera, Villanueva aseguró que este, cuando fue presidente del CNM, intervino para lograr la destitución del exfiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Bueno, muchos se preguntan por qué la Fiscalía de la Nación no incluye en sus investigaciones a los congresistas que habrían negociado favores a cambio de votar a favor de los intereses de Patricia Benavides o que habrían jugado abiertamente a favor de la presunta organización criminal que habría liderado. El fiscal de la Nación detalló que no se incluyó en las investigaciones a las congresistas Patricia Chirinos y Marta Moyano, también mencionadas por Villanueva, porque ellas están involucradas en hechos que ya investiga la fiscal Delia Espinosa, o sea, en otra investigación fiscal. Ayer comentábamos la entrevista que le hizo Rosa María Palacios al periodista Gustavo Gorriti, contra quien se ha orquestado una gran campaña de demolición desde el fujiaprismo. El periodista indicó que pasó gran parte de su vida peleando por las investigaciones que hizo contra expresidentes y políticos acusados de corrupción, quienes no le perdonaron el sacar a la luz los presuntos entramados de corrupción en los que estuvieron involucrados. Frente a los ataques, defendió el derecho a los periodistas a no revelar y proteger sus fuentes. Vamos a escuchar un extracto de lo que dijo Gustavo Gorriti en esta entrevista con Rosa María Palacios.
Es una campaña que va a ser estudiada en el futuro, como en caso de desinformación, como algo que debía pertenecer solamente al ámbito de lo psiquiátrico, pero que de una u otra manera lograron imponer en la agenda pública por así sencillamente la fuerza bruta del sonido y siguieron en eso. Por fortuna, y eso creo que ahora empieza a ser crecientemente clara, la reacción de buena parte de la ciudadanía ante lo que ha sido, de nuevo, lo que en cualquier otra circunstancia sería un exceso de mente, si no hubiera sido parte de una estrategia y de una estrategia cuidadosa por el lado de la ultraderecha y de los sectores más oscuros de la corrupción, si no se hubiera dado eso, como te digo, hubiera sido como una cosa absolutamente loca. Pero buena parte de la ciudadanía ha empezado a reaccionar del lado de mis colegas más apreciados, tanto aquí como en el exterior. Ha habido una campaña realmente conmovedora, profunda, muy intensa de solidaridad, que entiendo solamente va a aumentar.
Corriti también descartó tener el poder que le adjudica Villanueva de colocar y sacar gente de investigaciones fiscales. Señaló que el llamado filósofo no fue quien le presentó a José Domingo Pérez, que no controlaba a Pablo Sánchez como fiscal de la Nación y tampoco conoce al interino fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana. Y justamente sobre estas muestras de solidaridad de periodistas, no solamente del Perú, sino de otros lugares del mundo, ex relatores de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron la campaña de desprestigio contra Gustavo Gorriti. Los ex relatores Santiago Cantón, Eduardo Bertoni, Catalina Botero y Edison Lanza condenaron las campañas que han surgido en el Perú para desprestigiar el periodismo independiente y en particular el trabajo de investigación de Gustavo Gorriti e IDL Reporteros,
que han hecho avanzar procesos contra la corrupción, la criminalidad organizada y la impunidad en el Perú y otros países. Mencionan que como respuesta, grupos afectados por dichas investigaciones han desarrollado actos de desprestigio e intimidación contra este medio de comunicación con la publicación de noticias falsas y el acoso permanente de sus periodistas por parte de grupos violentistas. Agregan el impulso de investigaciones penales con el fin de criminalizar la labor periodística. Los ex relatores de libertad de expresión de la CID también sostienen que atribuir a los periodistas de investigación independientes la intención de influenciar en forma indebida a funcionarios del Poder Judicial es una forma de socavar su credibilidad y de silenciarlos. Finalizan el documento apelando a que las instituciones peruanas apliquen los más altos estándares internacionales y protejan a quienes han hecho posible que se conozca información importante para la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Bueno, es alucinante cómo los investigados del caso Lava Jato se presentan ahora como las víctimas de una persecución política y acusan a quienes los investigan, tanto fiscales como periodistas, de haber orquestado un complot en su contra. Y lo más delirante es que han logrado imponer esa narrativa con la ayuda de medios de comunicación de propiedad de otros investigados por delitos como lavados de activos, y encima hay quienes les creen. Y ahora vamos al Congreso de la República porque finalmente blindaron a Héctor Becerril y a Dina Boluarte. Las denuncias constitucionales son utilizadas de manera selectiva en el Congreso. Esa es información de Diego Quispe para la República. Así lo dejó en evidencia ayer la Comisión Permanente cuando decidió mandar al archivo casos que involucran a sus aliados, pero avanzaron con otro contra uno de sus rivales políticos. Por la mañana, la Comisión Permanente blindó al excongresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, de una denuncia constitucional por organización criminal en el caso Los Temerarios del Crimen y envió el expediente al archivo. Esa maniobra se concretó gracias a los 14 votos a favor de los congresistas de quienes: Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, Acción Popular y Unidad y Diálogo. Todos fueron todos los que se juntaron para salvar a Becerril, a pesar de todas las pruebas en su contra. Luego de salvar a Becerril, la Comisión Permanente discutió el informe final de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Club Apurímac. Esa es una acusación contra Boluarte por una presunta infracción constitucional debido a que cuando fue ministra de Inclusión Social suscribió documentos enviados por este club departamental a la Municipalidad de Lima en 2018, algo que está prohibido por la ley. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales eligió al congresista de Cambio Democrático Edgar Raimundo como delegado en este caso. En ese año había trascendido que en el Congreso iban, además de vacar al entonces presidente Pedro Castillo, inhabilitar a Boluarte para tomar el poder. Pero finalmente esto no fue así. El 5 de diciembre del 2022, dos días antes de que Boluarte asumiera la presidencia, se discutió el informe final de Raimundo, quien recomendó no acusarla. El dictamen fue aprobado y luego que Boluarte llegó a Palacio, el caso se mantuvo estancado más de un año. Este fue el acuerdo que hubo entre el Congreso, la mayoría congresal y Dina Boluarte, ¿no? Ya te quitamos la acusación y tú vas a gobernar en reemplazo de Pedro Castillo. Cuando se suicidó con el autogolpe, se suicidó políticamente, vas a gobernar con nosotros, ¿no? Entonces no te vamos a tocar. Recién el miércoles 15 de enero, la Comisión Permanente retomó la discusión. El bloque que blindó a Becerril y algunos legisladores de la izquierda ratificaron el veredicto de la subcomisión, apoyaron el informe final del congresista Raimundo y con 17 votos a favor archivaron la denuncia constitucional y Boluarte salió libre del caso Club Apurímac. Quien no se salvó fue el expresidente Martín Vizcarra. La Comisión Permanente, con 25 votos a favor, aprobó acusarlo por el caso Richard Swing. El informe final fue elaborado por el congresista de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, y se basa en una denuncia constitucional que presentó en mayo de 2021 la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, contra Vizcarra. Producto de la denuncia de la exfiscal, el presidente tendrá que responder ante el Pleno pronto, ¿no? Cuando se inicien los plenos, me parece que va a ser a partir del mes de marzo, porque siguen en receso. En el caso Richard Swing, la Fiscalía de la Nación le abrió investigación por tráfico de influencias, negociación incompatible y peculado. Bueno, a diferencia de Becerril y Boluarte, el expresidente Vizcarra no tiene aliados en el Congreso, así que lo más probable es que el Pleno apruebe este informe en su contra. Justicia selectiva, le llaman. Y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, se pronunció tras las amenazas de extorsión que ha recibido la madre del futbolista Paolo Guerrero, Doña Peta, luego de que firmara por el club César Vallejo. El primer ministro indicó que el personal de la Policía Nacional del Perú estará a su disposición para asegurar su bienestar y el de su familia. Y también se refirió a la eventual interpelación al ministro del Interior. Escuchémoslo.
De la extorsión que habría sufrido la mamá de Paolo Guerrero a cargo de presuntos delincuentes, extorsionadores. Primero, ¿qué se va a hacer con respecto al ministro del Interior en este contexto de posibles mociones de interpelación? Y si es que han tenido comunicaciones del Ministerio del Interior con la familia Guerrero.
Mire, la mamá de Paolo Guerrero y cualquiera de los 33 millones de ciudadanos en el país tienen el derecho a que su policía los proteja. Así que, si es que se han producido esas amenazas que lamentamos y nos solidarizamos, por supuesto, con la señora y su familia, pues tienen a la policía a su disposición para apoyarlos y darle las seguridades del caso. Con respecto a la interpelación presentada no solamente al ministro del Interior, sino a otros ministros, ellos por supuesto que van a acudir al Congreso de la República. Es una práctica democrática el hecho de que los ministros vayan al Congreso de la República. Pero también quiero hacer una reflexión. Hasta este momento existen 7 mociones de interpelación presentadas respecto a diversos sectores. Entonces nosotros queremos hacer un llamado al Congreso de la República a establecer una línea de acción de gobernabilidad. Los ministros pueden ir a informar a las comisiones, que es lo que usualmente se hace cuando existe la exigencia del Parlamento Nacional por brindar explicaciones respecto a las políticas públicas. Entonces las interpelaciones no necesariamente favorecen a la gobernabilidad y a veces polarizan. Pero aún así, el ministro va a ir al Congreso, va a responder las preguntas planteadas y esperemos que estas respuestas sean satisfactorias.
Bueno, al comienzo de esa declaración dice, la mamá de Paolo Guerrero y cualquiera de los 33 millones de ciudadanos en el país tienen el derecho que su policía los proteja. Esto ya suena chiste, ¿no? La delincuencia y el crimen organizado han tomado las calles y las víctimas que vemos todos los días en videos de cámaras de seguridad no tienen ninguna protección de la policía ni de nadie, porque no hay una estrategia clara ni un trabajo de inteligencia. Puro estado de emergencia que no sirve para nada nomás. Y bueno, ahora tenemos una entrevista con el suspendido fiscal Rafael Vela Barba, quien se defiende de todas las acusaciones lanzadas contra él de parte del ex asesor de la fiscal de la Nación, de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y Vela Barba se refiere justamente a estos detalles que ha explicado Villanueva en los que él supuestamente estaría involucrado y además por los que ahora le han abierto una investigación. Está con una investigación preliminar abierta por el Ministerio Público. Escuchemos la entrevista.
Las declaraciones del señor Villanueva son falsas. Yo no las acepto. La congresista Ruth Luque ya ha dicho que ellos se reunieron, pero que yo nunca participé de esa reunión. En general, lo que tengo yo que decir es que eso es falso, ¿no? Eso no es verdad. Y el comentario que hago es un comentario de una inferencia lógica deductiva respecto a lo que sucedió casi inmediatamente después del mes de julio, donde dice el señor Villanueva que se reunieron. Cosa que yo no he participado en esa reunión, de tal manera que yo no puedo dar testimonio de una reunión en la cual no he participado. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que durante los meses siguientes, casi inmediatos, resulta absolutamente inverosímil que yo esté en negociaciones con el señor Vladimir Cerrón, con la señora Luque o con quien fuera, y que inmediatamente se active la batería de actividad procesal que realiza el Ministerio Público, que data del mes de, me parece, septiembre del 2021, en donde se allana la casa del señor Cerrón, se allana la casa de la madre del señor Cerrón, se le congelan las cuentas al señor Cerrón, a su madre también, se allana el local de Perú Libre. Entonces, si yo estaba, como dice el señor Villanueva falsamente, en una especie de coordinación previa, ¿cómo es que afecto, digamos, desde la posición de lo que ellos dicen, de esa forma? Eso tiene algunas, además, claras deficiencias técnicas en el relato. ¿Por qué? Porque yo no soy quien investiga. Quien investiga es un fiscal provincial de nombre Richard Rojas. El fiscal Rojas es quien dirige esa investigación y el fiscal Rojas tiene como superior jerárquico al coordinador de ese momento, que soy yo. El superior jerárquico, el fiscal superior, no dirige la investigación. Es un fiscal que complementa en las apelaciones y da la logística o el soporte de logística para que el señor Rojas haga su trabajo. Ahora, por esa razón, es que el señor Vladimir Cerrón a mí me viene injuriando, me viene difamando a través de sus redes sociales, y ustedes, además, pueden acceder a sus redes sociales, ¿no? Desde hace prácticamente el mismo tiempo que data la investigación, es decir, casi 4 años, ¿no? Que es lo que va a cumplir ese tiempo.
Pero él dice que lo que pasó, desde el punto de vista, lo chantajeó. Usted y Richard Rojas lo chantajearon. Es lo que dice.
Claro, pero eso es lo que dice el señor Cerrón, ¿no?
Claro.
Eso es lo que dice el señor Cerrón, pero no es lo que dice el señor Villanueva.
Ajá.
¿No? El colaborador eficaz, Jaime Villanueva, lo que dice es que todos estuvieron de acuerdo y todos estuvieron, digamos, en una atmósfera de voluntades concertadas, ¿no? Eso es lo que dice el señor Villanueva en su declaración, ¿no? Y no se condice con la realidad de lo que pasó. Ahora, podemos ir más allá desde el punto de vista especulativo. Como usted comprenderá, que si hay una persona que tiene ese tipo de compromisos de carácter ilícito, evidentemente, en este caso, estando presente la señora Luque, estando presente el propio señor Cerrón, ¿no? Evidentemente, dentro de las circunstancias que a mí me han asociado, ¿no?, a la investigación como superior jerárquico, el fiscal Richard Rojas, hace tiempo que lo hubieran utilizado en mi contra, porque yo he pedido hasta pedido de prisión preventiva contra el señor Cerrón. El señor Cerrón, de hecho, está prófugo de la justicia por un pedido del fiscal Richard Rojas. Entonces, si el fiscal Richard Rojas está de alguna manera coludido conmigo para ese propósito de lo que dice el señor Cerrón, evidentemente estaríamos dentro de una resolución criminal que data de hace mucho tiempo y que solamente él hace público a partir de lo que ha dicho el señor Jaime Villanueva. Entonces eso es absolutamente falso.
Lo que le pregunta Lucas tiene que ver con esta versión de Villanueva de que usted coordinaba decisiones del Jurado Nacional de Elecciones a través de la ex jefa de comunicaciones del Ministerio Público, que luego
no, eso es falso.
En el jurado.
Eso es, claro, eso es absolutamente falso. Eso más bien trae a colación el factor del señor Reinaldo Avia, ¿no? Le voy a decir por qué. Porque en realidad, esta supuesta versión de que yo tenía algún nivel de intervención, creo que inclusive insinuaron hasta que yo hacía las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Estoy hablando de qué es lo que pasó hace aproximadamente 2 años en el caso del allanamiento que hubo de la propiedad de la señora Yaneta Lavera, pero también del periodista
Pedro Salinas,
¿no? Entonces, en ese allanamiento que lo hizo el señor Avia, o sea, el señor Reinaldo Avia, que es quien toma esas declaraciones, ¿no? En esas declaraciones que hace el señor Reinaldo, perdón, en esas declaraciones que en ese momento se hacen hace 2 años, el señor Reinaldo Avia, que era el fiscal del caso, establece precisamente eso, diciendo, sí, es posible, ¿no? Desliza eso difamatoriamente diciendo, sí, es posible que pueda haber tenido algún contacto. Yo soy testigo en una investigación en la que lo que se buscaba investigar era una orden de servicio de pago al señor Salinas y al señor Chirinos, creo, por una consultoría que hicieron en el año 2017. Yo participé porque yo fui invitado a la reunión donde estaban todos los periodistas en ese momento, y por eso se me incluye como testigo. Pero no era objeto de investigación el fraude electoral o algo por el estilo.
¿Por qué se inventaría todo esto Jaime Villanueva, que fue su amigo? ¿Por qué se lo inventaría? Y además se da una situación peculiar, que por un lado los apristas reconocen la parte en la que Jaime Villanueva habla del tema de Gorriti y del presunto cerco informativo, pero no creen lo que dice de Patricia Benavides. El fiscal José Domingo Pérez
es verdad.
Coge el guante en la parte en la que hubo, Jaime Villanueva habla de presiones por parte de Fuerza Popular para determinadas cosas, pero niega otras. Entonces, a ver,
¿por qué? Sí.
¿Por qué sí, en su caso, está diciendo la verdad Jaime Villanueva? Y cuando más bien habla de usted, entonces ahí está mintiendo, ¿no? Claro. Es lo que acaba de decir el abogado de la señora Benavides hoy en la mañana en una entrevista, ¿no? En donde incluso insinúa y dice, sí, pues, efectivamente, parece que el doctor Vela hasta tiene razón, ¿no? Jaime Villanueva miente, ¿no? Pero claro, así como miente con el doctor Vela, también miente Jaime Villanueva cuando dice que Fernández Gerí tuvo un contubernio para suspenderme 8 meses y 15 días, que es la situación en la que jurídicamente me encuentro el día de hoy. Que es así, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de lo que significa esa lógica perversa, hay una afectación a la credibilidad del propio Villanueva. Y Villanueva es un testigo principal también en lo que significa la conspiración contra mí en la sanción disciplinaria que tengo. Entonces, claro, si usted lo pone desde ese punto de vista, yo lo que debo decir en contraposición a esa lógica es que cada cosa tiene que ser investigada y corroborada. No solamente lo que yo diga. Bueno, yo tengo una posición clara al respecto. Si me han iniciado una investigación, voy a tener que declarar como corresponde.
Bueno, tiene razón el fiscal Vera cuando dice que lo que ha dicho Jaime Villanueva tiene que ser investigado y corroborado, porque ha dicho de todo y ha hablado de todos también. Una de las pocas cosas corroboradas hasta ahora es lo de Marta Moyano, ¿no? Ella misma ha reconocido que, como dijo Villanueva, le pidió a través del mismo Villanueva a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que separara a los fiscales Vela y Pérez del equipo especial Lava Jato, los fiscales que estaban investigando a Fuerza Popular y a su lideresa Keiko Fujimori. Hasta el momento, eso es lo corroborado. Lo demás se deberá investigar y corroborar. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.